En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Muy buenas noches, aquí arranca el partido de las 9. Ya sabéis que si os pasáis por aquí a esta hora, la luz del deporte siempre estará encendida. Afortunadamente, hoy se han vuelto a encender las luces, pero las de los campos de entrenamiento. Messi, Modric y Joao Félix han colgado el frac y se han puesto a trabajar de corto, aunque a esta hora hay otra gala aquí en Madrid. Ahora nos lo va a contar Carlos Rodríguez porque hay invitados de postín. Además, hace 30 años Fernando Martín se dejó la vida en la M30. Hoy vamos a recordar al mito del baloncesto español. Y antes de acabar, vamos a tratar de conocer una nueva dimensión del deporte que es tan poco conocida como apasionante, la inteligencia artificial. Plácido Arribas realiza y Joaquín Martín coordina. Comenzamos. Están pasando muchas cosas en este martes 3 de diciembre, las avanzamos en nuestro mapa de sonidos. Hola Javi Rodríguez, buenas noches.
Hola Rodrigo, ¿qué tal? Buenas noches.
En este martes donde todavía colea el sexto Balón de Oro de Leo Messi.
Sí, el argentino ya está en la ciudad condal después de recibir el cariño y el reconocimiento del mundo del fútbol, el mismo reconocimiento y respeto que mostró Luka Modric al estar presente en la gala a pesar de no estar entre los finalistas.
Yo creo que fútbol se trata de respeto y cuando no ganas, yo creo que por respeto tienes que estar ahí porque se celebra fútbol como noches de hoy y yo por esto estoy aquí, ¿sabes? Para celebrar fútbol, para mostrar respeto porque fútbol se trata de eso y es muy simple.
No estuvo Cristiano Ronaldo en la gala porque recogió el premio al mejor jugador de la pasada campaña en la Serie A. Su compañero Chiellini asegura que el Real Madrid le privó de ganar el galardón del pasado año.
Yo pienso que quello veramente.
Verdaderamente pienso que el robo a Cristiano fue el año pasado, más que este. Entonces el Real Madrid decidió que Cristiano no tenía que ganarlo porque ya no era su jugador. Fue muy raro.
En el Real Madrid, Luka Jovic espera su momento.
El serbio dice en una entrevista que está contento en el Real Madrid con su relación con Zinedine Zidane.
He hablado muchas veces con Zidane. Me dijo que creía en mí, que estaba contento de que estuviera allí, que él apostó para que yo viniese al Madrid. Así que por ahora estoy satisfecho. Espero tener más minutos en el futuro. Estoy listo para cuando llegue el momento.
En segunda división, el Fuenlabrada está de dulce.
Así lo demuestra en el día a día gracias a la buena relación que existe en el vestuario. Cristóbal, jugador azulón, ha estado esta mañana en el partido de la una y ha hablado sobre su entrenador Mere.
Es un entrenador muy cercano. Estoy teniendo la suerte de jugar, pero creo que hasta el que no juega también lo ve así. Un muy buen entrenador, muy trabajador. Y bueno, pues que nos contagia bueno, pues de esas ganas que tiene de hacerlo bien, de seguir creciendo.
Mundial de balonmano pleno de victorias para las guerreras.
España supera a Senegal por 29-20 en un partido que no se rompió hasta la segunda parte. La guardameta de las guerreras, Darly Zobki, analizó el partido.
Bueno, el partido de Senegal sabíamos que iba a ser un partido muy duro, que son muy fuertes físicamente, que iban a jugar fuerte al uno contra uno. Pero bueno, poco a poco hemos ido arreglando las cosas y para la segunda parte pues el equipo salió mucho más concentrado, con los deberes puestos en la mente para hacer bien las cosas y al final hemos sacado la victoria.
La tenista española Carla Suárez anuncia que 2020 será su último año de carrera deportiva.
A sus 31 años y con los Juegos Olímpicos de Tokio en el horizonte, la canaria ha explicado que es una decisión muy meditada y que no han influido las lesiones.
No quiero que se lo tomen como una despedida, sino quiero que durante todo este año podamos disfrutar todos juntos. Yo siempre he tenido un objetivo muy claro que nunca he podido cumplir, y es el hecho de poder acabar top 10. Lo digo abiertamente, creo que todavía tengo el nivel para poder conseguirlo. Ese va a ser el objetivo principal, el objetivo que yo me marque.
Y para acabar, dos noticias de ámbito judicial. La Fiscalía acusa a Luis Rubiales de un delito de lesiones sobre una mujer.
Le acusan de un delito de lesiones, como dice, sobre una mujer a quien, según la acusación, agredió en la plaza del Ayuntamiento de Valencia en julio de 2017 y a la que debería indemnizar con 21.000 euros.
Y piden 5 años para los futbolistas Enric y Luna por un vídeo sexual.
Sí, la Fiscalía de Guipúzcoa y la acusación particular piden 5 años de cárcel para el futbolista del Eibar, Sergi Enric, y para su excompañero en este equipo y actual jugador del Rayo Vallecano, Antonio Luna, por su presunta implicación en la difusión de un vídeo sexual en contra de la voluntad de la mujer que aparece en las imágenes.
Podéis interactuar con nosotros en la cuenta de Twitter @partidodelas9 hasta las 10. Deporte y más en Onda Madrid.
El partido de las 9 en Onda Madrid.
Estamos en emergencia climática, sequías, deforestación, altas temperaturas, grandes incendios, pérdida de especies únicas, un estado de emergencia climática que necesita medidas urgentes. Necesitamos tu voz para exigir compromisos más ambiciosos. Llegó el momento de ser la solución. Greenpeace.
La Cubana en Madrid, con su espectáculo Adiós Arturo, en el Teatro Calderón. Un espectáculo lleno de color, música, risas y muchas sorpresas. No te lo pierdas, te vas a divertir.
En Onda Madrid, el partido de las 9
con Rodrigo de Pablo.
Va de galas esta semana. Hoy es la del diario AS, que se celebra en un hotel que está muy cerquita del estadio Santiago Bernabéu, y allí está Carlos Rodríguez. Hola, Carlos, buenas noches.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches.
Y la nómina de premiados es más que interesante.
Sí, desde luego. Aquí estamos en esta gala Premios AS del Deporte 2019. Muchos protagonistas, evidentemente relacionados de primera mano con el deporte. Bueno, por ejemplo, la Liga de Fútbol Profesional, que este año ha cumplido 90 años, es la primera galardonada, y dentro de ese premio que engloba a la Liga podemos decir que a los top récords en cada apartado que podemos hablar del campeonato de Liga Nacional de Liga del Fútbol Español, como es el caso del Real Madrid, laureado como el equipo que más veces lo ha ganado, 33 ocasiones. El caso de Leo Messi como máximo goleador histórico en activo. Lo que pasa es que Leo Messi, ya después de lo del Balón de Oro de ayer, hoy no ha pasado por aquí.
No tenía Joaquín cuerpo ya para jugador, más fiestas.
Yo creo que no, que ya centrado en el siguiente compromiso liguero del fin de semana contra el Mallorca. Está también por aquí Joaquín como jugador en activo con más partidos, y también va a ser premiada la figura de Luis Aragonés, que es el personaje vinculado al fútbol con mayor participación en la Liga, sumando sus carreras como técnico y como futbolista. Además de eso, bueno, pues Tony Bou, 28 veces récord de campeón del mundo en trial. Ona Carbonell, la nadadora con más medallas mundiales, también va a recibir su galardón. Dos saltadores, como es el cubano Javier Santomayor, premio Leyenda, y Barsim, premio AS Arabia. Además también está el patinador Javier Fernández, Super Javi. En fin, un auténtico elenco de futbolistas de todo tipo. Diego Forlán, el delantero uruguayo, el ex del Atlético de Madrid. En fin, que como digo, hay muchos importantes que están ya en esta cita que acaba de comenzar hace apenas 4 o 5 minutos.
Bueno, antes de la gala, donde de alguna manera también se reconoce al Real Madrid por esas 33 ligas, ningún equipo ha ganado tantas como el Real Madrid, pues antes de esa gala se ha entrenado el equipo, este Real Madrid, el colíder de esta liga, que recibe el sábado a la 1 al Español. Tal vez no sea la mejor hora, pero al equipo de momento no se le ha dado mal ese horario. Y la noticia es que Gareth Bale no ha saltado al césped.
Sí, bueno, tampoco creo que sea nada preocupante, desde luego nada trascendido, porque, bueno, es algo habitual, Rodrigo, si tenemos en cuenta que venimos o estamos inmersos en una semana atípica, es decir, una semana en la que el Real Madrid tiene entre partido y partido 7 días, con lo cual después de 2 días y medio de descanso el galés ha trabajado en las instalaciones y que haya trascendido en principio no es nada problemático. El otro día ni siquiera fue no jugó todos los minutos, no jugó los 90 minutos en el partido en Vitoria frente al Deportivo Alavés, así que en principio simplemente el protocolo habitual de lo que es una semana con entrenamientos personalizados.
Seguramente no llamaría tanto la atención si no hubiera llovido tanto sobre Gareth Bale en esta temporada. Cualquier cosa que haga o no haga ya va a ser noticia. En esa gala está Petja Mijatovic, y que es el autor de la célebre frase de Gales, Golf, Madrid, por ese orden. Y claro, hoy ha tenido la oportunidad de matizarla.
No sé lo que se ha liado, de verdad, bueno, me he enterado, pero mi intención ni mucho menos era esa. Pues yo en varias ocasiones he dicho que Bale como futbolista siempre me ha gustado porque tiene unas cualidades futbolísticas que le gusta a cada persona que ama este deporte. Lo que pasa es de veces cuando, pues eso, suceden las cosas que son poco explicables, digamos, ¿no? Pero bueno, ya es pasado, él ha vuelto, pues no está lesionado, está jugando, está entrenando con su equipo. Es un jugador que seguramente de aquí a final de temporada puede ayudar para que el Madrid consiga sus objetivos. Y nada, dejar este tema aparte, pues se ha montado eso con
¿eso
esta bandera,
va?
Pues no sé, no tiene mucho sentido, pero bueno, vale. Los aficionados siempre tienen estas
pero
cosas
¿cuál
y
de...
no pasa nada.
¿Y ha tenido hoy Carlos alguna buena noticia Zidane en ese entrenamiento o los que estaban mal siguen estando mal y no son recuperables para el español?
No, en principio siguen los 4 que se presume van a ser baja el sábado contra el español. Bueno, evidentemente Asensio no va a llegar, todavía le queda bastante tiempo al mallorquín, ni va a llegar Eden Hazard, ni en principio Lucas Vázquez ni James, que son, como digo, los 4 futbolistas que están en el dique seco Rodrigo y que en principio ninguno de ellos va a estar recuperado para recibir al equipo periquito.
Y hoy todo el mundo del fútbol se ha rendido y con razón a Luka Modric, que en estos tiempos de divismo y de egos inflamados, anoche Carlos dio una nueva lección de deportividad.
Sí, y además, claro, ha surgido la comparación evidente con Cristiano Ronaldo, ¿no? Que en este tipo de asuntos ya sabemos que su ego seguramente le hace comportarse de manera, entiendo, inadecuada en estos momentos en los que, como tú dices, debe de primar la generosidad, la humildad, la caballerosidad, que es lo que ayer hizo Luka Modric acudiendo a París para entregarle en primera persona el Balón de Oro al nuevo Balón de Oro, a Leo Messi. Se le preguntó ayer a Modric y se le ha preguntado hoy a Petja Mijatovic, que es montenegrino, no es croata, pero que evidentemente, bueno, pues son primos hermanos, y ha dejado muy claro Petja Mijatovic lo que es Modric y cómo destacó su comportamiento de anoche.
Bueno, no es la primera vez que sucede una cosa así, pero lo que pasa es que ha estado Luka Modric y ha estado fenomenal. Luka, que Balón de Oro del año pasado, ha estado ahí entregando el Balón de Oro, y así tiene que comportarse siempre un profesional, un futbolista y un señor de fútbol, porque estas galas de Balón de Oro y de todos esos premios de nivel mundial son galas donde tienen que participar todos.
Y estamos a 8 días solo ya, Carlos, del clásico, ese clásico que tenía que haber sido y no fue, y hay cierta preocupación por cómo se pueda desenvolver el día, el durante y el después del partido por aquella amenaza del tsunami democrático. Se ha hablado de eso también, ¿no?, en la gala del diario AS.
Sí, aprovechando que está presidiendo la gala el ministro en funciones de Educación y Deporte, José Guirao, pues había que preguntarle un poco por las informaciones que tenía él como ministro y, bueno, lo que podía recibir también de su colega, del ministro del Interior, de Fernando Grande Marlaska. Y en principio lo que ha dicho el ministro de Deportes es que hay que estar tranquilos, tienen plena confianza en que todo se desarrolle con absoluta normalidad y, por tanto, no debe haber a priori, a día de hoy, ninguna preocupación sobre lo que pueda pasar en el Clásico.
Yo creo que se va a poder jugar. La información que yo tengo hasta ahora es que se va a poder jugar. Ya saben ustedes que esto también puede cambiar, pero yo no creo y espero que no cambie y que el fútbol se quede en lo que es, en deporte y en fútbol, y que se pueda desarrollar de una manera normal. Siempre es un Clásico Madrid-Barça, Barça-Madrid, siempre es algo muy especial, siempre hay que tomar medidas de seguridad especiales en cualquier circunstancia, pero espero que se quede en el ámbito al que pertenece, que es el ámbito de la competición, el ámbito del fútbol español y en el ámbito de 2 equipos de importancia y reconocimiento mundial. Así que vamos a desear que todo vaya bien.
Y menos mal que el ministro no me ha escuchado, porque no quedan 8 días. Quedan 15 días para ese clásico del Camp Nou, ese Barça-Real Madrid. Hoy, por cierto, el Real Madrid se ha sumado también a la, de forma simbólica, a la cumbre del clima, instalando una luna ecológica, una lona ecológica de casi 40 metros en la fachada del Bernabéu. Si te parece, Carlos, como hay mucho que contar por allí, mantenemos ese punto de conexión por si acaso es posible escuchar a más invitados.
De acuerdo, aquí estamos preparados.
Hablamos del Atlético de Madrid. Hola, Bonilla, buenas noches.
Rodrigo, buenas noches.
Que también se ha entrenado esta tarde.
Sí, se ha entrenado con una novedad, Pérez Sárico, que ha estado junto al resto de sus compañeros entrenando por primera vez desde hace ya mucho tiempo. No es que esté recuperado, no es que esté ya a disposición de Diego Pablo Simeone, pero es una de las pautas para que poco a poco vaya recuperándose el futbolista del Atlético de Madrid. No se han ejercitado ni Savic, ni Jiménez, ni Diego Costa, es decir, que ninguno de los tres, Jiménez, que era tal vez el hombre que pudiera estar a disposición de Diego Pablo Simeone para enfrentarse al Villarreal, yo creo que tampoco va a estar, y me imagino que ni Savic ni el propio Jiménez, hasta después de las Navidades, van a estar a disposición de Diego Pablo Simeone. Hoy en el entrenamiento también han faltado Felipe y Mario Hermoso, los dos han trabajado en el gimnasio, tal vez para prevenir de una posible lesión, ya que recordemos que son los dos únicos centrales que tiene la primera plantilla del Atlético de Madrid.
Lo de Bersálico es algo simbólico, ¿no? No entra en la cabeza de nadie que vayamos a ver a Bersálico de corto y con la camiseta del Atleti, ¿no?
Sí, yo creo que es casi imposible que se vea esa situación que acabas de comentar, pero simplemente continúa en esos plazos de recuperación, y uno de ellos, pues evidentemente, tiene que ser pues ir entrenándose poco a poco con el grupo.
De hecho, con Bersálico, ahora el Atlético de Madrid tendría 3 laterales derechos y solo un zurdo, que sería Lodi. El viernes Villarreal-Atlético de Madrid, por mucho que sea año de transición, la remontada ya es inaplazable, Bonilla, hay que empezar a sumar, ¿no?, a ganar sí o sí en Villarreal. Y si pensamos en el Villarreal y en el Atleti, apetece escuchar a Diego Forlán, que es uno de los homenajeados en esa gala de las, y creo que está muy cerca de la posición de Carlos Rodríguez.
Vamos a escuchar a Diego Forlán.
El Atlético estaba en transición. Después de los millones que se ha gastado el Atleti, ¿se puede decir eso de que el Atlético está en transición?
Yo creo que yo no lo conozco, he hablado con él pocas veces, pero conociendo cómo fue como jugador y como entrenador, por más que no, él no está justificándose ni tirando la toalla. Es una manera de decir, yo creo que se malinterpretó la palabra, lo que él quiso darle a entender a la gente, que no se olviden que el equipo han cambiado en los últimos 3-4 años, jugadores que le han dado mucho al club, que han sido jugadores importantísimos para él y para la institución. Y lo que dijo es lo que pasó durante el mercado de pases, es que hubieron llegaron muchos jugadores nuevos de grandísimo nivel, jóvenes, y que necesitan una transición. Lamentablemente en el fútbol de hoy tiempo no hay. Nada más quiso decir eso. Ahora, no tengo ninguna duda que él como entrenador va a seguir dando lo mejor y va a querer seguir siendo competitivo, porque es su manera de ser y lo ha demostrado.
Diego, justo que algunos atléticos lo cuestionen, que cuestionen a alguien que les ha dado tanto, porque ya se escucha que el Cholo, que
el Black, ¿no? El hincha cuestiona a todos. Lamentablemente, es lo que hay. Yo creo que sabemos cómo es el fútbol. A ver, nadie duda de, y yo creo que es un ídolo para el club, y la gente en la calle, todo el mundo, sea quien sea, lo va a saludar, le va a agradecer por todo lo que dio. Pero bueno, después, viste, va pasando el tiempo, y a mí me pasó como jugador. El día de mañana no sé si soy entrenador y me va a tocar lo mismo. Es difícil. Con el tiempo es como que la gente te lo va reconociendo. Se lo reconoce mucho, pero es así el fútbol. Entonces, yo creo que eso es algo que pasa. Eso no significa que la mayoría. Yo creo que va a haber más del 90. Haces una encuesta y obviamente que nadie lo va a criticar.
Bueno, sí le critican. Sí,
pero sí.
Muchos, porque, además,
Está bien, pero a ver, es el fútbol.
Diego, y tú que conoces bien a la afición rojiblanca, el otro día cantaron a Griezmann, muérete. ¿Entiendes que parte de la afición haga esto? ¿Lo condenas?
No, yo no estoy de acuerdo. Lo dije siempre, lo dije hace muchísimos años cuando mucha gente decía lo que era uno como jugador. Yo siempre dije que soy jugador profesional. Yo me dediqué, en mi caso, puedo hablar personalmente, al fútbol porque me gustaba lo que hacía y porque me pagaban. Como hincha de un equipo, obviamente que me fui haciendo hincha del Atlético de Madrid. Hoy soy hincha del Atlético de Madrid, del Villarreal, del Manchester, de equipos que he pasado, que le tengo un cariño enorme y muy agradecido por todo lo que me dieron. Ahora, es difícil cuando está la pasión y la razón en el medio, y para el hincha es complicado darse cuenta cuando hay mucho dinero de por medio. Y es el fútbol. Entonces, este jugador, en el caso de Griezmann, hablando claro, llegó de la Real Sociedad. Y el Atlético de Madrid lo compró de ahí. Y hubo un beneficio para la Real Sociedad, y el Atlético de Madrid se benefició por tenerlo con su servicio. Rindió muy bien. Capaz que hubiera rendido mal. Y capaz que no pasaba lo que pasó. Obviamente que después lo vendieron y ganó muchísima plata el club también. Entonces, es fútbol profesional. Pasa que es difícil hacerle entender a la gente cuando hay la pasión de por medio, y para el hincha es la camiseta de toda su vida, su historia. Y para nosotros, yo lo que siempre digo, que el hincha lo que tiene que hacer y lo que tiene que pretender del jugador es que el jugador deje todo lo mejor en la cancha, sea la camiseta que tenga puesta. Eso es lo que tiene que hacer, porque somos jugadores profesionales.
Siempre interesante escuchar a Diego Forlán.
Sí que lo es. Gracias, Carlos. Un goleador histórico del Atlético de Madrid, para hablar de esa falta de gol del equipo rojiblanco, de la transición, de su compatriota Cavani y de cómo le está yendo al Atlético de Madrid en esta temporada tan complicada. Por cierto, Bonilla, otra cosa que tampoco ayuda, le va a caer multa, ¿no?, al Atlético de Madrid. Era algo que todos sabíamos, pero ya empieza a cobrar forma el multazo que le va a caer al equipo por los cánticos a los que hacía alusión también ahora Diego Forlán sobre Antoine Griezmann del último fin de semana.
Sí, porque tanto la Liga como la Real Federación Española de Fútbol han reflejado en sus respectivos informes del partido entre el Atlético de Madrid y el Fútbol Club Barcelona los cánticos de la grada del Metropolitano contra Antoine Griezmann. El escrito de la Liga es muy descriptivo, dice algo así como que en el minuto 7 de partido unos 2.000 aficionados locales ubicados en la grada baja del fondo sur, detrás de la portería del mismo fondo, comenzaron a cantar de forma coral y coordinada el cántico Griezmann muérete durante 20 segundos, no siendo secundado por otras zonas del estadio. Como atenuante, eso también es verdad, la propia Liga aporta unas descripciones de lo que sucedió en algunos tramos del partido, diciendo que indicar que alguno de los cánticos fue recriminado ligeramente por otros aficionados desde otras zonas mediante silbidos. Además, la Real Federación Española de Fútbol refleja también estos cánticos y el lanzamiento de un paraguas al terreno de juego, y el Comité de Competición va a dar traslado a la Comisión Antiviolencia de todos estos hechos, es decir, que habrá una multa, como poco una multa, al Atlético de Madrid.
Sí, porque incluso podría cerrarse hasta un sector de la grada donde se profirieron esos insultos sobre Antoine Griezmann. Acaba de hablar otra leyenda del Atlético de Madrid sobre este asunto y no deja de sorprender la tibieza con la que califica lo que pasó el domingo en el Metropolitano.
Tampoco las formas fueron las correctas, ¿no?, para irse del Atlético de Madrid, y eso es lo que quizás la afición no le perdone, ¿no? No entiendo que le pidan que los gigantes cánticos despectivos, ni muchísimo menos eso no lo voy a justificar nunca, ni con la afición del Atlético de Madrid ni con ninguno, eso por supuesto. Hay que respetar a todo el mundo, pero los gigantes quizás, bueno, Griezmann jugó un poco al despiste y eso quizás les enfadó un poquillo.
Es Abel Resino, el portero del Atlético de Madrid en la década de los 90. ¿Algo más del equipo rojiblanco, Bonilla?
Pues nada más, que mañana regresan a los entrenamientos los jugadores que dirige Diego Pablo Simeone. Insisto, yo creo que tanto Jiménez como Savic, sobre todo el primero, no va a llegar a estar a disposición del técnico argentino hasta después de las Navidades.
Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Y otra de las noticias de la semana es la dimisión del presidente de la Liga, Javier Tebas, para adelantar las elecciones y volverse a presentar. Tebas tiene atados ya sus avales y pretende ser reelegido en Navidad. Va para 7 años ya de Tebas en el cargo y se le empieza a poner cara de billar. Hoy el presidente de la Liga estaba invitado a esa gala del diario AS porque la Liga en sus 90 años ha sido premiada, pero no ha estado allí el presidente de la Liga, presidente ya en funciones, hasta que se convoquen las elecciones, para los que no va a tener además contrincantes. Según los estatutos, en 3 semanas podría liquidarse el proceso y, como digo, no se esperan candidatos. Sí ha estado en esa gala y en representación de la Liga, porque es el futbolista en activo que más partidos ha disputado, Joaquín Sánchez, el futbolista del Betis. Ha hablado Joaquín, en tono jocoso, como no podría ser de otra manera, sobre las palabras ayer de Messi. Messi, con 32 años, está ya hablando de su retirada. Joaquín va para 40.
Bueno, pasa que Messi no tiene el físico mío. No, pero bueno, siempre digo lo mismo. A estas alturas no puede mirar uno muy, muy lejos. O sea, lo importante es que, como te comentaba antes, sigo disfrutando, sigo compitiendo y para mí eso es fundamental.
27 minutos pasan de las 9 de la noche, recibimos una visita en este estudio. No todos los días se habla del asunto que vamos a tratar ahora en el partido de las 9 de Onda Madrid. Para conocer una nueva dimensión del deporte que es tan poco conocida como apasionante, la inteligencia artificial. Joaquín Martín, buenas noches.
Buenas noches, están con nosotros Alfonso Castro, que es el director de data en el Centro Universitario UTAD, Asier Rodríguez, científico de datos en Holocip, y hay que decir que Holocip es la empresa de inteligencia artificial creada por Esteban Granero, el canterano del Real Madrid y actualmente futbolista del Español de Barcelona.
Alfonso, Asier, bienvenidos a los dos.
Buenas noches, bienvenidos, gracias.
Hola, buenas noches.
¿Qué es exactamente la inteligencia artificial y cómo se puede aplicar en el deporte?
Realmente la inteligencia artificial es un conjunto de técnicas para analizar gran cantidad de datos y con el objeto de que las empresas tomen una decisión, la toma de decisiones estratégicas. Dentro del mundo del deporte, evidentemente, esta toma de decisiones está orientada a la elección de los mejores jugadores o las mejores prácticas de entrenamiento.
Uh-huh. ¿Qué hay que estudiar para dedicarse a esto?
Bueno,
mucho.
Además de mucho, realmente dentro de UTAD tenemos un máster importante de Data Science, de Big Data. Entonces, aquí lo que conseguimos es formar buena cantera para estas empresas como los CIP, que sean capaces de generar esta analítica y que sean capaces de conseguir los mejores resultados para sus empresas.
Una empresa como la vuestra, Asier, es una bicoca para los clubes, ¿no? Que de esa manera minimizan el margen de riesgo que siempre haya a la hora de tomar una decisión importante, ¿no? Por ejemplo, invertir mucho dinero en un fichaje.
Efectivamente, nosotros lo que queremos es ayudar a los clubes, a través de los datos, a añadir una información extra, un valor añadido que antes no tenían, y con la inteligencia artificial pues tratar de reducir la incertidumbre que tiene un fichaje o una lesión o una decisión durante el partido, de tal forma que puedan escoger lo mejor para ellos.
Por ejemplo, vosotros predijisteis que el mejor fichaje para el Atlético cuando se fuera Griezmann iba a ser Joao Félix, ¿no?
Sí, nosotros tenemos una herramienta predictiva en la que situamos a todos los jugadores que tenemos en la base de datos en un contexto futuro, en este caso era el Atlético de Madrid, e hicimos una serie de filtros para buscar jugadores, bueno, pues que no fuesen muy mayores, que cumpliesen con los mismos requisitos en el futuro que Griezmann, y el primero de ellos era Joao Félix.
Y también acertasteis en que Cristiano no iba a ser el mismo en la Juve que en el Madrid, ¿no?
Eso es, contextualizamos la salida de Cristiano Ronaldo del Madrid a la Juventus, estudiamos sus estadísticas y vimos una disminución en sus estadísticas goleadoras, en sus asistencias, que efectivamente posteriormente se cumplieron.
También sirve esta herramienta para fijar, por ejemplo, un precio de un traspaso. El caso de Joao Félix, ¿no? El Atleti tiene que invertir mucho dinero en un fichaje porque se le ha ido su mejor futbolista. ¿También vosotros predecís o fijáis ese precio que sería el justo para desembolsar?
Efectivamente, nosotros establecemos cuál es el precio objetivo. El problema es que dentro de un fichaje, además del precio que se debe pagar, existen muchos factores que son imposibles de controlar, como la situación contractual del jugador o la cláusula. Entonces, bueno, existen factores externos que intervienen también en el precio y lo pueden desviar.
Y el rendimiento, ya que estamos hablando de este futbolista, por ejemplo, ahora hablaremos de otros. Además, veo que has dispuesto sobre la mesa un montón de papeles, sí, con un montón de gráficos que yo no sabría desentrañar, pero seguro que tú sí que nos los puedes explicar. Pero, por ejemplo, el rendimiento, que a lo mejor está en esos dientes de sierra que veo, ¿se puede predecir? ¿Es el de Joao Félix, por ejemplo, el rendimiento previsto? ¿Hay que esperar un tiempo prudencial más? ¿Eso cómo lo parametrizáis?
Nosotros establecemos a principio de temporada una predicción de cuáles van a ser las estadísticas de ese jugador, desgranando en estadísticas ofensivas, estadísticas defensivas y construcción de juego. Y a partir de entonces, con el rendimiento que va dando el jugador a lo largo de los partidos, vamos corrigiendo y acercando esa predicción a un valor óptimo. Entonces, es cierto que yo, Félix, esperaba un poco más de él en la predicción inicial, pero que a raíz de que se vayan disputando más y más partidos, nosotros esperamos que se acerque a unos números un pelín superiores a los actuales.
¿Y eso de que se podía esperar más de él, por ejemplo, se cuantifica el número de goles que podría llevar a estas alturas o en asistencias?
Nosotros esperábamos un gol aproximadamente cada 3 partidos y actualmente va 1 cada 4.
Pero se ha lesionado.
Claro.
¿Eso entra también dentro de vuestras predicciones o es una variable que se escapa al sistema?
No, de hecho, nuestras predicciones son por minuto, de tal forma que podemos contextualizar los resultados a que juegue 1.000 minutos o a que juegue 3.000 minutos al final de la temporada.
En este caso concreto del Atlético de Madrid, ha vendido 6 piezas por 300 millones aproximadamente. Ha fichado por 250. ¿Podría el ordenador predecir, en función de lo que se ha ido, de lo que se ha fichado, dónde debería estar el equipo a estas alturas? El equipo está sexto. ¿Vosotros podríais predecir o podríais haber predicho dónde debería estar ahora el Atlético de Madrid?
Bueno, eso es complicado porque existen muchos factores, al igual que en el precio, que son ajenos a una predicción, que permitan situar a un equipo en la tabla. De hecho, eso sería un poco, bueno, pues algo casi utópico. Pero sí que cosas más concretas, en rendimiento, en lesiones, sí que podemos ajustar. Aún así, hemos hecho distintas pruebas, tanto con resultado de los partidos como con predicciones de posición, y todavía no hemos encontrado el resultado óptimo como para establecer un modelo de predicción que conteste perfectamente a esta pregunta.
Otro nombre de este verano fue Hazard. ¿Qué dicen los datos de su rendimiento?
Pues Hazard es un jugador del que esperábamos ciertamente más, sobre todo ofensivamente. Sin embargo, algo que sí que hemos podido comprobar es que con la predicción que nosotros establecimos a principio de temporada y con los datos actuales, Hazard está corrigiendo su trayectoria de tal forma que es bastante fácil que al final de temporada Hazard termine con las cifras que nosotros habíamos predicho, que era aproximadamente 0,4 goles cada 90 minutos.
Es decir, ese un gol cada 2 partidos acabaría marcando en torno a 18 goles, sí, ¿no? Al final de la temporada, en
un
Liga.
Un poco menos, porque tenemos que ajustar esa predicción a los minutos que juegue y al número, claro, de partidos que juegue.
Claro. Al Madrid le costó poco más de 100 millones. ¿Cuánto valdría ahora Hazard?
Pues es un ejercicio que ese que no hemos traído, pero de la misma forma que podemos conocer el precio de Joao Félix, podemos conocer el precio de otros fichajes y de cuánto rendiría en el futuro el de Hazard, por ejemplo.
Te lo digo yo porque lo vamos a sacar en la tele, en la grabación. Perfecto. Que hicimos, 156 millones.
Lo que no puede predecir de ninguna manera la inteligencia artificial es que llegue Hazard con unos kilos de más de vacaciones, ¿no? Por ejemplo, ahora se va de Navidades y le pasa como en verano, que viene con 3 kilos más. Eso altera su rendimiento, pero eso no se puede contemplar, ¿no?
Nosotros lo que decimos cuando hablamos de inteligencia artificial es que buscamos una reducción de incertidumbre. Es decir, hay veces que no se puede conocer el 100% de lo que va a ocurrir en el futuro, pero sí que podemos conocer un porcentaje alto. Entonces, cuando buscamos un resultado a futuro, buscamos que aporte un valor añadido. Y muchas veces ese valor añadido no se encuentra con la predicción perfecta, sino que se encuentra con una cifra que es aproximada. Entonces, en ese caso, puede que los kilos de más de Hazard se escapen de la predicción, pero sin embargo no por ello la predicción va a dejar de estar bien.
Bueno, Alfonso, ¿cómo se prepara esta gente súper preparada? No sé, es que a mí me alucina un poco todo esto.
Bueno, realmente ellos lo que tienen es una gran cantidad de datos por debajo, ¿no? Tienen infinidad de sensores que le van dando toda esta información que ellos disponen, ¿no? Y sobre esta información lo que hacen es realizar unos análisis. Esa analítica está basada en técnicas de learning machine o de inteligencia artificial, como bien ha dicho Asier, y a eso es a lo que les preparamos realmente. Esos algoritmos, esas técnicas son las que provocan el análisis de esos datos y son las que nos favorecen para que Asier nos pueda explicar todos esos datos súper súper interesantes de las predicciones que tenemos sobre cada uno de los jugadores.
Bueno, y la inteligencia artificial, supongo yo que terminará con la magia del fútbol, ¿no? ¿O al revés?
No. Con la magia del fútbol yo creo que no acabará nada, realmente. Esto lo único que te ocurre es que te está formalizando, te está aplicando técnicas avanzadas realmente a algo que ya se ha hecho de siempre, que era esas plantillas que se iban recogiendo cada uno de los segundos entrenadores y demás, y a partir de ello era donde se sacaba la información que cada entrenador utilizaba para preparar sus partidos, para hacer el scouting.
Sí. Con la inteligencia artificial, perdona, ¿se puede hacer de un equipo mediocre como la película Moneyball un equipo bueno con gente que no quiere nadie?
Es posible. Realmente lo que sí que se puede hacer es ajustar realmente esas plantillas a tus necesidades. Entonces, en función de ese ajuste, evidentemente no vas a hacer un campeón de Europa, pero sí vas a hacer un equipo mejor del que tienes.
Uh-huh. Ahora se avecina el clásico. Vosotros trabajáis con datos, con números, no con una bola de cristal. ¿Pero se puede, de alguna manera, predecir lo que puede ocurrir en un partido?
Sí, hemos hecho varios análisis para contextualizar un poco en qué situación llegan los dos equipos al clásico. Por ejemplo, lo que hemos visto es que el FC Barcelona, a día de hoy, es un equipo muy eficiente, muy, muy eficiente. Nos ha sorprendido porque el FC Barcelona ha conseguido muchos menos tiros que el Real Madrid en este punto, y sin embargo, hemos predicho que por cada ocasión que el FC Barcelona debería marcar por la posición en la que tira, por el contexto del disparo, está marcando 1,5. Es decir, está consiguiendo goles en situaciones muy complicadas, en situaciones muy adversas. El gol de Messi, por ejemplo, del otro día, los goles de falta...
¿El factor Messi cómo entra en juego en una predicción?
Es curioso porque, de hecho, Messi es uno de los jugadores que tengo apuntados por sus impresionantes resultados. Y es que a Messi se le habían predicho 4,27 goles por las situaciones de tiro y que él se ha creado, y va 9 goles. Entonces, es uno de esos jugadores que se ve que desequilibra ese 1,5 por cada gol que va el Barça. Y sin embargo, el Madrid, lo que hemos visto es que a principio de temporada estaba muy por debajo de los goles que tendría que haber conseguido. Estamos prediciendo que el Real Madrid, a principio de temporada, convertía 0,7 ocasiones de gol por cada gol que marca. Está por debajo y ahora está en 0,94. Con lo cual, estamos viendo que a raíz de las jornadas, a raíz que va avanzando el Real Madrid, está acercándose a un nivel mejor en su plantilla.
Y haciendo una proyección de esos datos, da como para, no voy a decir vaticinar porque volvemos a lo de la bola de cristal, ¿no? Pero ¿quién tiene más opciones de llevarse la liga?
De llevarse la liga no sé, al menos yo en este partido diría que el Barça va a ser muchísimo más efectivo en sus ocasiones, que de jugadas que a priori no deberían terminar en gol puede que nos sorprenda, y que sin embargo el Madrid, en esas jugadas que a principio de temporada, cuando era un gol cantado, estaba fallando, pues ahora mismo las convertiría.
Se avecina el mercado invernal. Si el Madrid o el Atleti deciden vender, por ejemplo, a Bale o a Diego Costa, ¿se puede estimar también un precio justo de traspaso?
Sí, Diego Costa actualmente, por ejemplo, se sitúa en 24 millones en función del precio que nosotros hemos predicho.
Retiro.
Es ahorrar un poquito, Alfonso, y compramos a Diego Costa.
Ahora, como comentamos, pues luego existen muchos más factores, su situación contractual, la situación del equipo comprador, entonces es muy difícil ajustar los precios en el mercado.
¿Y podéis definir cuál sería su relevo ideal?
Sí, nosotros lo que podemos hacer con nuestra herramienta de similares es buscar un jugador similar también en base a un rendimiento óptimo. Por ejemplo, si buscamos un jugador similar al Diego Costa de ahora, quizá no contentamos a los atléticos. Entonces, lo que hemos hecho ha sido buscar un jugador similar en base a las predicciones de todos los jugadores, comparándolo con el Diego Costa de 2017, que sí que aporta un rendimiento que nosotros consideramos que fue bueno. Y dos nombres que han salido como jugadores similares por el perfil de jugador y demás son Richarlison,
ajá,
del Everton, y Joelinton del Newcastle.
Uh-huh. El primero lo siguió el Atlético de Madrid la temporada pasada, lo cual reafirma un poco lo que estáis diciendo. Seguro que trabajáis para muchos clubes y seguro que por una cuestión de confidencialidad no nos podréis decir para quiénes son. Pero por lo menos, si cuántos son, por ejemplo, de primera división, 20 equipos, bueno, ¿para cuántos habéis trabajado?
De primera división sí que trabajamos para varios equipos, pero no te puedo decir ni cuántos ni para cuántos. Además, es un número que varía, hay veces que se suman más, otros que aparecen de ligas exteriores, de ligas internacionales, de Premier League, Sudamérica, entonces, bueno, pues es concretar, no se puede.
Uh-huh. Imagino, Asier, que Olozip aconsejaría el fichaje de Granero, ¿no?, para un grande.
Por supuesto.
Eso sin mirar los datos, ¿no?
Sí, sí.
¿Cuál es su papel en la empresa, del pirata Granero?
Bueno, pues es un papel bastante protagonista, él se interesa mucho por cómo van los desarrollos, por que todos estemos contentos, es una persona que se involucra, además le gusta conocer de la inteligencia artificial, también le gustan las metodologías, entonces yo creo que nosotros estamos muy contentos, que no es el típico inversor que hace la inversión y se escapa, así que bueno, por esa parte la verdad es que un 10, Esteban.
un 10 a Esteban y un 10 a Sier. Alfonso, no le pillamos en ninguna. Vamos a terminar hablando de fútbol, ¿no? ¿Qué le pasa al Atleti, por ejemplo? Así se me ocurre.
Bueno, fútbol es fútbol y gol es gol.
Fútbol en Telemadrid, sí.
Oye, ¿a las quinielas jugáis?
Yo sí.
¿Y esto ayuda o no?
Esto debería ayudar a las quinielas.
Debería, ¿no? Estoy pensando en eso, que podríamos hacer una hora en un momento.
Ellos no pueden. Tienen datos. No pueden jugar. ¿O sí?
Hombre, por poder, yo creo que podríamos. Lo que pasa es que como hemos buscado enfocar al principio más hacia los clubes nuestro objetivo, pues hemos dejado ese tema de las apuestas de lado, pero podríamos enfocarnos en un futuro hacia él.
Bueno, pues yo he aprendido y espero que los oyentes también. Es una parcela que existe, que quizá no es tan visible como otras dentro del fútbol, dentro del espectáculo que he montado alrededor, pero me parece muy interesante y ha sido una charla muy didáctica. Así que muchas gracias por la visita.
Gracias a vosotros por invitarnos.
Muchas gracias.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Próxima estación, Goya. Correspondencia con la Casa del Abuelo, el Mercado de Navidad y la Tienda de Juguetes. También puede seguir en esta línea para llegar a la cabalgata.
Esta Navidad, el secreto para llegar a todas partes es el metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
En 1987, un joven empresario reunió a los mejores carpinteros de aluminio. Si usted quiere instalar nuevas ventanas o motorizar persianas, quizá quiera contratarlos. A día de hoy...
siguen creando hogares y negocios. Aluminio y PVC. Rotura de puente térmico. Acristalamientos. Decoración. Presupuesto sin compromiso. Cerralumin.com. 91-500-2200.
La Euroliga se juega en el partido de la Onda.
Jueves desde las 9 menos 20, jornada 12 de la competición europea. Real Madrid, Valencia Basket. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. En Onda Madrid, el partido de las 9.
Con Rodrigo de Pablo.
Yo le dijo de alguna forma ahora si puedo seguir allí, si me dejan. Y ya veremos, yo no quiero tener un poco así el futuro tan marcado porque es muy aburridísimo además.
Pero yo puedo decir que solo hay 240 jugadores en el mundo que pueden jugar allí.
Es la voz de Fernando Martín, que hoy hace 30 años se dejaba la vida en la M30. Fernando Martín era tan grande que hoy el mundo del deporte le sigue recordando. Y hasta se acaba de publicar un libro dedicado a él. Fernando Martín, Instinto Ganador, de Javier Balmaseda. Hola Javi, buenas noches.
Hola Rodrigo, buenas noches, ¿qué tal?
Las generaciones más jóvenes tal vez no tengan demasiado claro de quién estamos hablando. ¿Quién era Fernando Martín?
Pues Fernando Martín es un personaje del deporte español pues único por todo lo que consiguió. Y bueno, pues nos quedamos muchos con el recuerdo del debut en la NBA, que fue el primer español que jugó en la NBA cuando era un territorio prácticamente inaccesible para todo el territorio que fuese fuera de los Estados Unidos. Fue el segundo no europeo no formado en universidades norteamericanas que jugó allí. Pero bueno, independientemente de ese logro que nos quedamos muchos con el hito histórico de haber jugado en la NBA, pues fue una persona que fue abriendo caminos por donde se puso. Hoy hemos estado en la Universidad Europea en un homenaje recordando su figura con diferentes charlas y ponencias, y bueno, Fernando Martín a todo lo que se ponía abría el camino desde que cuando se puso a jugar en natación o en sus primeros pasos en Estudiantes, porque jugó en Estudiantes, o mismamente de su llegada a la selección española que al poquito pues ya tenemos la hazaña de haber conseguido la plata olímpica en Los Ángeles 84.
Uh-huh. Es verdad que se vio obligado desde pequeñito a hacer tanto deporte y destacaba en todos ellos porque tenía una enfermedad, ¿no? Tenía reuma en el corazón.
Sí, tenía una patología en el corazón y bueno, pues su madre Carmela, tanto a él como a su hermano Antonio, pues desde muy pequeñitos pues les puso en contacto con el deporte para que le viniese muy bien para todo el tema de esa dolencia del corazón. Entonces, bueno, él estuvo muy en contacto con todo el deporte, pues practicó la natación desde muy pequeñito, practicó también el balonmano, que era el deporte que estaba haciendo antes del baloncesto. Y bueno, pues también otros deportes muy curiosos como las artes marciales de todo tipo e incluso el tenis de mesa, que era un consumado jugador de tenis de mesa y le encantaba, a pesar de sus 2.05.
Uh-huh. Ha recogido casi 500 testimonios y ellos hacen una semblanza de quién era Fernando Martín, ¿no? Y aparte de todo lo que hemos comentado, destacan muchos de ellos que era un líder, que era inconformista, que era valiente. Si a eso le sumamos el físico imponente que tenía, lo tenía todo para ser un icono, ¿no? Y tal vez hoy estaría en todas las marquesinas de los autobuses.
Sí, Fernando Martín lo tenía todo, tenía un físico privilegiado para el deporte, era pues de los primeros hombres altos que aparecieron en España, con un físico muy coordinado además para su envergadura y para su estatura, y luego además de ese poderío físico tenía su carácter, su mentalidad ganadora, o sea, era una persona que no paraba de competir y en todo lo que se ponía, en todos los entrenamientos quería ser el mejor y iba por más, era un inconformista nato, y además era una persona con una capacidad de aprendizaje muy grande, que fue experimentando muchos cambios y todos esos aprendizajes y esos progresos los fue asimilando muy bien. Entonces es una persona pues que fue única en el deporte español y bueno, yo pienso también que si se hubiese dedicado a otro deporte, como por ejemplo el balonmano, pues hubiese tenido también una carrera deportiva brillante como en el baloncesto.
Y tenía también como cierto halo enigmático que yo creo que no hacía más que alimentar el interés a su alrededor, ¿no? Era un tipo que llamaba la atención y que en aquel momento, que era muy distinto ahora, pero ya era muy mediático.
Sí, Fernando Martín era muy mediático porque era una persona que trascendía el deporte. Tenemos también, pues no sé si recordarás, Rodrigo, pues el videojuego que sacaron de Fernando Martín a mediados de los 80, pues es una figura, sí, pues un icono pues que trascendía, pues como digo, lo deportivo y que estaba muy presente en toda la sociedad y la cultura española. Entonces, bueno, pues ese era Fernando Martín. Era muy difícil también acceder a su faceta más humana y personal porque era muy hermético con todo ello, pero bueno, en el libro hemos intentado acercarnos y creo que hemos conseguido hacer un dibujo de cómo era esa persona más en la intimidad y más con los amigos y con la familia.
Y en ese acercamiento, ¿qué has ido descubriendo de él y qué es lo que más te ha fascinado?
Pues me ha fascinado mucho haber estado en contacto con Antonio Martín. Ha sido lo más importante para mí del libro, que Antonio Martín se haya involucrado e implicado de esta manera en el libro desde el primer momento que me puse en contacto con él, desde que participa con sus testimonios, desde que yo le voy enseñando material y me va apoyando, desde que se revisa el libro antes de que salga a papel, pues eso ha sido muy importante. O también pues el hecho de haber venido a la presentación en Madrid el 5 de octubre o el haber estado acompañándonos hoy en este homenaje en el 3 de diciembre aquí en la Universidad Europea. Entonces, haber estado en contacto con Antonio Martín ha sido importantísimo. Y luego también, Rodrigo, pues haber estado en contacto con los amigos íntimos de Fernando Martín, aquellos que estaban alejados del baloncesto, a los que no eran mediáticos, podemos decirlo, y que te descubren una persona pues muy especial y con un magnetismo fuera de lo normal. Es una persona que sigue calando hondo en ellos y que, bueno, que era súper generosa con todos sus amigos, muy protector de los suyos y una persona pues con unos valores impresionantes. Era una persona que sobre todo le gustaba pues los valores, no le gustaba para nada la mentira y bueno, pues así era un poquito Fernando Martín, el más reconocido.
Dice su hermano Antonio en el libro que por tocar un sueño renunció a casi todo.
Sí, sí, es una frase que ha marcado, yo creo que queda ahí para la historia de Fernando Martín, que es preciosa. Porque renunció a casi todo, renunció a la cercanía de los suyos, porque irse a la NBA pues era irte como a la luna, era un territorio desconocido, sin apenas saber inglés, prescindir del calor de tu familia, ir a un sitio donde iba a perder dinero, porque Fernando Martín se fue a la NBA perdiendo dinero, pero bueno, él quería hacer historia y él había conseguido todo ya en España y en Europa y se le quedaba pequeño y él quería más y más, entonces sacrificó muchísimas cosas por cumplir un sueño. Entonces de ahí la frase de su hermano Antonio.
Hay anécdotas que dicen mucho de él, por ejemplo esa que dice que siendo rookie de la NBA que no aceptaba bromas y que se hizo poner la tilde en la camiseta para ser Martín y no Martín. De todas las anécdotas a las que has tenido acceso, ¿cuál es tu favorita?
Bueno, Rodrigo, es muy difícil de saber porque, mira, el libro está lleno de anécdotas. Durante todo el libro, pues no es una biografía al uso con la trayectoria deportiva de Fernando Martín, con datos y números y puntos y estadísticas, porque, bueno, hoy en día, en la época en la que estamos de Internet, pues es fácil acceder a todo eso. Entonces, más es un libro de historias y de anécdotas con Fernando Martín respetando su trayectoria deportiva. He intentado ahondar más en toda la faceta más desconocida de su etapa deportiva y también en el lado humano. Entonces hay multitud de anécdotas. Por ejemplo, el último capítulo del libro, que se titula Historias con Fernando Martín, pues bueno, hay historias muy graciosas, como por ejemplo te puedo contar una, que bueno, a Fernando Martín le gustaba mucho la montaña y le encantaba escaparse a la Pedriza. Y bueno, pues para evadirse un poco pues de todo lo que le rodeaba en Madrid y de lo mediático que era. Entonces un día, pues caminando por allí por el monte, pues se encontró con un pastor. El pastor se quedó impresionado de la talla de Fernando Martín, le llamó la atención sin conocer a Fernando Martín, no sabía quién era. Y le dijo a Fernando Martín, dice, bueno, por lo alto que eres debería jugar al baloncesto. Y le dijo, lo mismo me animo algún día. Entonces, bueno, tenía un sentido del humor también muy marcado, hablaba poco, pero era muy directo en sus mensajes y sobre todo en sus hechos. Bueno, hay muchísimas anécdotas de Fernando Martín, tanto de su lado humano como de su lado más deportivo.
El que sí lo conocía bien era Audie Norris. Aquellos duelos eran como un Cristiano Messi o como un Mohamed Ali Foreman, ¿no?
Sí, con Audie Norris he tenido también la suerte de hablar para el libro y bueno, pues Audie Norris está muy muy enganchado todavía a la figura de Fernando Martín porque él me comentaba que todos los días alguien le para por la calle y le recuerda aquellas batallas. Lo más alucinante de esto también pues es hablar con los árbitros de la época, que también he conseguido hablar y bueno, pues te cuentan cómo
peleón, era peleón Fernando, ¿eh?
Sí, y te cuentan todos ellos, bueno, pues que se dejaban un poco arrastrar por aquella rivalidad que había y aquellos piques y que bueno, que era impensable que a lo mejor dejasen esas acciones en otros jugadores, pero claro, con Audie Norris y Fernando Martín pues dejaban ese juego porque marcó un antes y un después también en el baloncesto español aquella rivalidad.
Era una persona tan viva que sorprendió y chocó tanto que se dejara esa vida tan prematuramente, ¿no? Dice Alfonso del Corral también en el libro que cuando sueña con él es como si se hubiera ido a la montaña, ¿no? Haciendo referencia a lo que tú decías, porque una parte de él no ha aceptado todavía que se fuera. Eso le pasó a él y le pasó a mucha gente, ¿no? Aquella tarde en la que el Madrid tenía que jugar en el Palacio contra el CAI y empezó a circular la noticia de que había pasado algo, un accidente con un jugador que no se sabía quién era y era Fernando, ¿no?
Sí, así fue. Aquel día fue trágico, pues no solamente por la muerte de Fernando Martín, sino porque además estuvo envuelta pues en una jornada de baloncesto. El Madrid jugaba contra el CAI Zaragoza un domingo 3 de diciembre y bueno, pues Fernando Martín estaba lesionado y no podía jugar, pero él iba a ir hacia el Palacio de los Deportes y bueno, pues faltaban solamente dos jugadores por llegar y uno era Quique Villalobos y otro era Fernando Martín. Entonces bueno, cuando pasó Quique Villalobos al vestuario del Real Madrid, porque ya la noticia había circulado mucho, ya se sabía que había sido un jugador de Madrid que prácticamente había fallecido o estaba muy grave, pues todos se dieron cuenta de que era Fernando Martín. Entonces bueno, pues trascendió muchísimo la noticia, estuvo envuelta mucho con todo el tema del baloncesto porque muchísimos jugadores jugaban ese partido. Además fue muy curioso que no se suspendió la jornada de la ACB, solamente se suspendió lógicamente el partido del Madrid-CAI, pero todos los demás partidos se jugaron. Entonces se hablaba con muchos de los jugadores que jugaron aquella tarde y bueno, pues las sensaciones que vivieron aquella tarde pues fueron increíbles. Por ejemplo, en el Palau se anunció la muerte de Fernando Martín por megafonía antes de un partido del Barcelona, entonces sí. El Palau se quedó congelado. Claro. Lo comentaba un periodista que estaba allí, que cuando anunciaron la muerte de Fernando Martín por megafonía en el Palau, que como si se congelara el Palau donde en tantas veces se le había pitado a Fernando Martín, pero bueno, la gente le tenía un respeto y es una figura que nos marcó a todos y que posiblemente fuese para una generación pues la primera pérdida de una persona tan importante, pues así que no que, tan acusada, podemos decir.
Sí, porque es que tenía solo 27 años. Dio tanto de sí y hablamos de tantas cosas, pero es que solo tenía 27 años. Es que le quedaba todavía un montón de tiempo por delante en el baloncesto profesional y obviamente en su vida, ¿no?
Sí, es increíble porque, claro, te pones a repasar y una de las cosas que más me llama la atención en estos días o en este día pues es pensar que solamente había jugado 10-11 años al baloncesto y todo lo que consiguió en esos 11 años. O sea, él se puso a botar un balón de baloncesto en la temporada 77, bueno, concretamente la 78-79, mejor dicho, Rodrigo. Uh-huh. Y bueno, pues desde esa temporada que no había cogido nunca un balón de baloncesto, salvo unos meses que había empezado en el Colegio San José del Parque, pues ya en la 78-79 ficha por estudiante juvenil y no para de conseguir éxitos deportivos. Pues a los dos años está jugando en el Estudiantes, siendo todavía junior, es subcampeón de liga. Al año siguiente ficha por el Real Madrid y rompe las jerarquías que había en un Madrid tan estructurado de la época, siendo titular y siendo una pieza clave. Durante esos años en el Real Madrid, pues consigue un montón de títulos y marca pues un poco la historia de ese Real Madrid de los 80. Luego, entre medias, consigue la medalla de plata de Los Ángeles, se va a la NBA. A la vuelta, aunque deportivamente a lo mejor no es su mejor etapa en cuanto a éxitos deportivos, pero está los duelos con Audi Norris a la vuelta de la NBA. O sea,
luego lo de Petrovic en el Madrid también.
Claro, luego la etapa de Petrovic en la 88-89. O sea, es tan intenso lo que ha vivido Fernando Martín que, bueno, yo pienso que por eso se sigue recordando todavía hoy toda esa etapa.
Y gracias a libros como el tuyo sigue viva la leyenda. Es un personaje esencial para el baloncesto y para el deporte español. Vivió profesionalmente en los 80 y sin él seguramente la película hubiera sido bien distinta en el baloncesto español. Abrió el camino hasta 15 años después. No pudo Pau Gasol ni plantearse la posibilidad de volver a la NBA, que un español volviera a la mejor liga del mundo. Javi, muchísimas gracias por acercarnos la figura de Fernando Martín y enhorabuena por el libro.
Muchas gracias a vosotros, Rodrigo. Un placer seguir recordando a Fernando Martín.
En Onda Madrid, el partido de las 9
con Rodrigo de Pablo.
If I was young, I'd flee this town. I buried my dreams underground. As did I, we drink to die.
Tiempo de descuento y siempre hay algo que escuchar antes de irnos. Se acaba de celebrar en Barcelona la gala de estrellas del fútbol catalán y Piqué se ha llevado el premio a mejor jugador y, como no da puntada sin hilo, ha aprovechado para responder a aquellos que dudan de su compromiso y de si su faceta empresarial le está dispersando.
Doncs el futbol i el futbol. És a dir, sé que en les últimes setmanes, sobretot... Hi ha els directors dels diaris aquí o no?
Sí.
Perquè últimament la veritat és que m'estimen molt, però sembla que amb la Copa Davis pugui estar distret, això és el que escriuen. Us diria que bé, que amb la Copa Davis portem ja molt temps treballant i que aquest premi és l'any passat...
Pues eso, que fútbol y fútbol por ese orden y que aprovechando que estaban allí los directores de los periódicos locales, pues quería remarcarlo. Y antes de irnos hay un resultado de fútbol sala, ha jugado España un amistoso y ya ha terminado, ¿no?, ese partido.
Está en ello todavía, ¿eh? Está ganando España 6-1 a Japón en el segundo partido. Ayer también victoria por 3-0. 3 goles de Solano, 2 de Lozano y 1 de José Ruiz. A sus 36 años ha vuelto a vestir la camiseta de la selección española, así que para que veas que aunque estéis mayores, algunos como Félix Madero, se pueden hacer goles.
Aquí está ya Félix Madero porque nosotros ya nos vamos. Mañana más deporte en el partido de la 1. Volvemos a las 9. Ahora la mejor radio sigue con Félix Madero y el enfoque. Hasta mañana.